Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Los 60 minutos de las voces más reconocidas del medio inician aquí, en la alineación, junto a Rodolfo el Jefe Vargas. Compartiendo la emoción llegan Cristian Martinoli.
¡Madre santa! ¡Esa posición! ¡Algo tiene esa posición! ¿Cómo es posible?
Toño Rosique.
No te dan una medalla por vencer a algunos rivales, te dan una medalla por vencer a todos tus oponentes.
Rafa Ayala.
¡Pide la falla del público! ¡Esto es un hervidero de pasiones!
Carlos Guerrero, el Warrior.
Esa rebelión me parece que le puede venir bien al equipo mexicano.
Oscar Francisco Cano.
Y varios especulan que puede ser el último partido como local.
Don David Medrano.
Sobre sus espaldas la gran responsabilidad de acabar con la maldición.
José Pablo Coello.
Y este título tiene un intenso sabor a México.
Y la participación del primer actor, el doctor Luis García.
Cuando tiene que encarar, cuando tiene que tocar, cuando tiene que desbordar, cuando tiene que tener una diagonal y dejar mano a mano dentro del área de su compañero.
Aquí arrancamos con lo más relevante del deporte.
Viernes 16 de junio, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Se les dijo, se les repitió, es más, hasta el cansancio se les volvió a comentar. ¿De dónde sacaban que le podían ganar a Estados Unidos? No fue 2-0, fue 3-0 lo que terminó derrotando Estados Unidos a México. Y se burlan de ellos en las redes sociales, a través del Twitter y de las redes sociales de la Federación de Estados Unidos. Y a estos que les fascina ese tema del internet, ni eso les arde. Eso sí, bien valentones quisieron repartir fregadazos al final del partido y ahí también perdieron. Caray, no cabe duda que esta pobre selección mexicana cada vez está más hundida. Pero eso sí, para echarle la culpa al entrenador, maren de papar, ¿cuántos entrenadores llevamos? Son los mismos pateabalones y los resultados son exactamente igual. Todo esto y mucho más, lo tenemos aquí, lo tenemos ahora. Abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto a través de la cadena nacional de Radio Fórmula, todo este equipo bajo la producción de Mario Díaz, listos, dispuestos para platicar de esto que le debe de apasionar tanto como a nosotros, que es el mundo de los deportes. Y sí, hablaremos por supuesto de la selección mexicana de fútbol, que hizo un ridículo solo visto en épocas vividas, no quiero exagerar, pero hace más de 40 años, en la década de los 70. No solo fue goleado 3-0 por los Estados Unidos, sino que sufrió una verdadera humillación, y esto por la amplia superioridad que exhibió el equipo estadounidense. Hay que reconocerlo. Diego Coca, el nuevo director técnico, tuvo que salir a dar la cara. Asegura que los directivos le siguen manifestando su apoyo, y esto, bueno, pues ya sabemos qué pasa cuando los directivos dicen que apoyan al director técnico. Dice que su trabajo habrá de sacarlo adelante. Algunos elementos del seleccionado, como el caso de Santi Jiménez, quien entró de cambio en el segundo tiempo, calificó esto como un duro golpe de realidad. Esta derrota ante los Estados Unidos ha dolido, y en serio. Y no solamente por la goleada, sino que somos muy malos perdedores. Lo que sucedió con César Montes es verdaderamente inaceptable. Salió expulsado, luego fue a los vestidores a armar bronca. La afición también allá, producto de la frustración, empezó a corear el grito homofóbico. En fin, verdaderamente todo muy mal en torno al seleccionado mexicano, que bueno, pues ahora tendrá que jugar el poco motivante partido por el tercer lugar ante la representación de Panamá el próximo día domingo. Pero la situación verdaderamente entra en crisis para el seleccionado mexicano, porque bueno, pues se ha perdido de nueva cuenta ante los Estados Unidos. Se pierde la posibilidad de revertir esta situación en la Nations League, y ahora, bueno, pues nos encaminamos precisamente a lo que será el comienzo de la Copa Oro, ya con una representación de Estados Unidos que he de decirle que va a ser muy distinta. Así que le recomiendo que esté con nosotros durante la siguiente hora y que escuche a mis compañeros que estuvieron haciendo la transmisión, al doctor García, Cristian Martinoli, también a Carlos Guerrero, a David Medrano, a todos ellos, para conocer su punto de vista al doctor García, verdaderamente lo oí muy, muy exaltado, y Martinoli por el mismo camino. Así que vamos a la pausa y regresamos rápidamente aquí a través de la cadena nacional de Radio Fórmula.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Sucesión. El especial de RadioFórmula.mx con todo el seguimiento a la elección interna de Morena.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Así es, la victoria de los Estados Unidos 3-0, dos anotaciones de Christian Pulisic, después Ricardo Pepi al minuto 76 consiguió el 3-0 definitivo. Le hablaba de la expulsión de César Montes, se llevó de camino también a Makin y después lo fue a buscar a los vestidores. Realmente no sabemos perder, incluso en la derrota hay que ser grandes, y el seleccionado mexicano ni siquiera tuvo eso. ¿Cómo se escribió precisamente la historia de esta dolorosa derrota ayer en Las Vegas, Nevada? Adelante, Rodrigo Bastidas.
Este jueves se vivió un verdadero día de pesadilla y humillación para nuestro fútbol mexicano en las semifinales de la Liga de Naciones de la CONCACAF. La noche del día de ayer, el combinado azteca se midió contra la selección de los Estados Unidos en Las Vegas, Nevada, en un encuentro que terminó convirtiéndose en uno de los peores episodios para nuestro país. Desde el inicio del partido, el conjunto dirigido por BJ Callahan lució como el mejor equipo dentro del terreno de juego, ya que el control de las acciones y las llegadas de peligro más claras eran para los Estados Unidos. Y al minuto 36, después de una serie de rebotes, el nuevo ídolo del balompié de las barras y las estrellas, Christian Pulisic, se quedó con la pelota dentro del área y de pierna zurda consiguió superar a Ochoa para llegar al descanso 1-0. Apenas estaba comenzando la segunda mitad cuando Timothy Weah por velocidad fue dejando en el camino a los jugadores mexicanos y puso un servicio que fue rematado de nueva cuenta por Pulisic para el 2-0 a favor de los Estados Unidos. Ese fue el tanto que cambió por completo las cosas en el partido, ya que a partir de ese momento México dejó de tratar de buscar revertir el marcador y se enfocó en lastimar y frenar cualquier intento del rival a base de faltas. Eso provocó que ambas escuadras se quedaran con 10 jugadores, pero aún así los Estados Unidos siguieron siendo dominantes, y al 77 Serginho Dest filtró un pase para Ricardo Pepi, que se quitó con facilidad a Guillermo Ochoa y puso el 3-0 para el último clavo en el ataúd de México. Al término del encuentro, el director técnico de México, Diego Coca, habló de la derrota.
No, sinceramente, lógicamente también, estamos dolidos por la derrota, por la forma. Quisimos plantear un juego en el cual podríamos, con nuestra estructura, tratar de manejar la pelota, de poder encontrar situaciones de gol, de poder encontrar pases filtrados. Pero claro, hay que no tuvimos la asertividad como para poder terminar en gol. Realmente nos superaron, hay que aceptarlo, hay que entenderlo, y hay que buscar la manera de mejorar, de corregir. Hay que entender, hay que equivocarse y hay que superar esto. Así que entre todos tendremos que superar esto y seguir creciendo.
De esta manera, nuestro combinado nacional fue eliminado de nueva cuenta a manos de los Estados Unidos en un torneo oficial y deberá de conformarse con el duelo por el tercer lugar de la Liga de Naciones de la CONCACAF.
Muchas gracias, Rodrigo, y directo y sin escalas, Cristian Martinoli, te saludo con mucho gusto. Lo has comentado muy bien durante la transmisión y también en los protagonistas el día de ayer, una exhibición que raya en lo macabro y no se ve cómo salir de este hoyo. Cristian, te escucho atento, ¿quién mejor que tú para dar tu punto de vista acerca de lo que vivimos el día de ayer con la selección mexicana?
Saludos, vértebras, amigos de Fórmula. Pues, ¿qué se puede decir del partido de anoche? La peor derrota de México contra los Estados Unidos, una exhibición macabra por donde usted lo quiera observar. Ojalá el único problema del fútbol mexicano fuera el cambio de entrenador. Sería fantástico. Quitas a Coca, pones a otro. Lo hemos repetido hace varios lustros, el problema del fútbol mexicano no solamente es del entrenador. Es una estructura generalizada que viene desde las dirigencias, la forma en la que se estructura el campeonato mexicano, en la manera en la que se compite dentro del sistema nacional, en donde cada día hay menos opción de ver jóvenes nuevos, debutantes, sangre fresca en los equipos de primera división, en donde muy pocos equipos arriesgan en jugar con mexicanos, en donde muy pocos equipos arriesgan en fomentar talento nacional y prefieren comprar y comprar y comprar y llenarse de jugadores foráneos, estén comprobados o no, en jugar con 8 extranjeros en la primera división. Y así lo vamos viendo. Y México se niega rotundamente a hacer cambios generacionales de forma tajante. México tiene muy pocos futbolistas en Europa, de esos futbolistas muy pocos juegan y son considerados figuras. De los jugadores que van a la selección, quieren estar rompiendo récords personales de mundiales, esto y el otro. Si usted observa, muy pocas selecciones en el mundo tienen jugadores que constantemente tengan 3, 4 o 5 mundiales. Es casi imposible que selecciones competitivas, con generación de jugadores, con creación de talento, puedan tener a largo plazo, a excepción de que sean unos fuera de serie mundiales. Es muy difícil de que alguna selección de primer orden mundial acumule 4, 5, 6 futbolistas con más de 3 copas del mundo encima y que aparte entreguen ciertos resultados, porque pues para acumular copas del mundo jugadas pues se pueden tener 24, ¿no? Uno podría ir las veces que quiera o las veces que lo convoquen. El tema es, ¿y qué resultados tienes? Convocando generalmente a los mismos futbolistas vas a tener generalmente los mismos resultados, sea el entrenador que sea. México no tiene personalidad, México no tiene nivel futbolístico cuando le aceleran el juego. No lo tiene. Pasó la Copa del Mundo, pasa en partidos de alta gama, pasa en partidos por puntos, pasen partidos oficiales. Cuando las cosas se ponen serias y el juego se acelera, la velocidad del juego se dimensiona a otra categoría, el equipo mexicano no tiene capacidad de respuesta. México necesita urgentemente cambios radicales en toda la estructura del fútbol mexicano, en toda la estructura del equipo titular. Necesita empezar a probar jugadores de forma constante, prueba y error. A veces daría la impresión de que sería mejor estar equivocándose y recibiendo este tipo de sopapos y de cachetadas con jugadores nuevos, porque al final lo único que se está dando como resultado es que se tienen sopapos y cachetadas con los jugadores de siempre. Con los jugadores de siempre, con algunos tintes distintos, porque en México buscan hacer un recambio, pero por goteo, porque hay temor de decirle que no a vacas sagradas, porque hay que temor de que es que no tenemos otro lateral, es que no hay competencia en la portería, es que los centrales pues son los que tenemos, es que México no genera una sola jugada de gol para el centro delantero. Si usted mañana trae a Van Basten a jugar aquí, si usted mañana trae a Lewandowski, si usted mañana trae a Raúl, si usted trae a Batistuta, si usted trae a quien le gusta de los mejores delanteros que hayan existido, y que si usted trae como jugador estelar a Cristiano Ronaldo, no va a encontrar una sola jugada importante en zona ofensiva. México no genera desde el medio campo. Edson Álvarez se la pasa peleándose en partidos de selección y metiendo patadas innecesarias porque los mismos sistemas hacen que quede muy mal parado cuando México pierde la pelota y les ganan en velocidad. Chávez completamente desubicado el partido de anoche contra Estados Unidos, como prácticamente todo el conjunto. Antuna no da para más, es un jugador que tiene 15 pelotas mano a mano contra el rincón de la cancha en la esquina para jugar y buscar hacer una individual y termina siempre equivocándose en la última jugada. Cuando tiene que meter pase, dispara portería de forma errada. Cuando tiene que esperar a portería, mete pase equivocado. Cuando tiene que levantar la cabeza para meter la pelota al primer palo, la pone al segundo. Cuando tiene que poner al primero, la pone en diagonal retrasada. Es una cosa increíble, es de no creer. Sinceramente es de no creer lo que pasa con Antuna cada vez que tiene la última jugada de definición. Y así vamos a ir con cada uno de los jugadores. Reyes hoy, en prueba y error, te das cuenta de que no está para selección. Pero hay que probarlo, ya nos dimos cuenta que no está para la selección. Montes, se hablan maravillas de Montes. Montes acaba de ir al descenso con el Español de Barcelona. Y de pronto te das cuenta de que tácticamente está totalmente perdido. Perdido. Ayer el segundo gol, el tercer gol es completamente responsabilidad de él. Es una cosa increíble que corre 45 metros para hacer pasar de líbero a ser mediocampista de contención y tratar de marcar a un jugador estadounidense que está a 60 metros de la portería. Cuando no llega, se rompe la línea, terminan mano a mano todos y como lo mencionábamos, en velocidad no hay forma alguna de que México pueda competir. Ochoa puede ser Dios padre de todos los americanistas y del mundo entero y el récord man, es un récord man para adelante y para atrás. Ochoa, cualquier pelota que es ligeramente más exigente, que va un poco más escorada, no tiene competencia para poder sacar la pelota. Cualquier pelota que no va abajo de los palos y que no va medianamente a su circunferencia en cuanto a los brazos y la extensión del diámetro, no tiene opción de jugar, no tiene opción. Ayer lo desbordaron de forma increíble, es una cosa verdaderamente llamativa. Pero claro, ves a Malagón y dices, madre mía, ves al Pirata Chapala y dices, madre santa, ves que Acevedo tiene una fortuna terrible, viene un año futbolístico lamentable. México no tiene escapatoria, México está atado por sus propios futbolistas, México está atado por su propio sistema, México no tiene escapatoria a la medianía y a la mediocridad en la que está ya inmersa. México ya no compite contra Estados Unidos. ya dejemos que se busque el quinto partido o las potencias o los cuartos de final del Mundial. México no puede ya contra los de la CONCACAF. Estamos ya en eso y México lo único que hace es hacer negocios con la CONCACAF. No busca regresar a la Libertadores, por más que el nivel cada día esté más patético en Libertadores, porque se dice que va a haber dinero en la MLS. Hay más dinero por ganar la Copa Libertadores que por ganar cualquier torneo durante 7 años seguidos en CONCACAF. Pero cada quien ve lo que quiere y los resultados son palpables. Esta generación de futbolistas no calificó al Mundial de Brasil y Estados Unidos lo metió en una reclasificación y tuvo que ir con otros jugadores al otro lado del mundo, Nueva Zelanda. Esta generación de futbolistas se comió 7 goles en un partido oficial de forma terrible y no fueron 12 porque Chile no quiso en Copa América. Esta generación de futbolistas ha ido a 3,000 mundiales y tiene los mismos resultados o hasta peor, porque acaba de hacer un ridículo monumental que no pasaba desde el 78, que era no calificar a la siguiente ronda de un Mundial cuando tienes en tu grupo a Arabia Saudita y a Polonia. Esta es la generación de futbolistas que la gente y muchos periodistas han endiosado. Estos son los resultados. Háganse cargo, vértebras. Abrazo.
Gracias, Cristian. Y bueno, pues a ver qué sucede con el seleccionado nacional. Dios mío, pausa y continuamos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Seguimos aquí en nuestro contraataque y sin duda alguna las decisiones administrativas han afectado también el nivel, el bajo nivel que tiene el seleccionado nacional, la poca competitividad que tiene el área, pensar solamente en el seleccionado nacional como un producto que deja mucho dinero y no como algo que tiene que mejorar en lo deportivo, traen esta consecuencia, un tristísimo papel que está haciendo el seleccionado nacional. Y esto apenas está comenzando, camino a lo que será la Copa del Mundo en el 2026. El síndrome de Estocolmo, así lo titulas, mi querido Oscar Francisco Cano, lo que está sucediendo con el seleccionado nacional. Te escucho atento.
El síndrome de Estocolmo es ese fenómeno psicológico en el que un secuestrado siente afecto por su secuestrador. Pues la selección mexicana vive esa situación con CONCACAF. El equipo mexicano está en cautiverio consentido. El organismo lo exprime por motivos económicos, pero eso implica tener acceso prácticamente garantizado a los mundiales, que es donde está el gran negocio. La prueba es la creación de la Liga de Naciones. Si de por sí la Copa Oro cada 2 años ya era una exageración, ahora añadir otro torneo que también se disputa con esa periodicidad es simplemente la avaricia en su máxima expresión. Para apagar cualquier pensamiento de mandar equipos alternos en futuras ediciones, la CONCACAF ya se previene. El filtro para calificar a la Copa América 2024, que recibirá a 4 elementos de la zona norte del continente, es precisamente la Liga de Naciones 2023-2024, que empezará a jugarse a finales de este mismo año. Para esta nueva edición se estrenará la fase de cuartos de final, a la cual México ya tiene acceso directo, igual que Estados Unidos, Canadá y Costa Rica. La puerta de la Copa América se abrirá para quien gane esa fase de cuartos, la cual se va a disputar a ida y vuelta en noviembre de este 2023. El Final Four será en la fecha FIFA de marzo 2024, para quedar libres a mediados de año y jugar la Copa Continental. Así que ojo, la actual Liga de Naciones, que verá a su campeón el domingo entre Estados Unidos y Canadá, no da ningún premio especial. México seguirá atado a esta zona, reduciendo sus opciones de rozarse con mejores rivales. Al menos se sabe que para la fecha FIFA de septiembre ya se pactó con la promotora Zoom que libere al equipo mexicano de su obligación de disputar amistosos en territorio de los Estados Unidos para ir a jugar un par de encuentros a Europa, uno con un rival del viejo continente y otro asiático. La renovada directiva de la Federación Mexicana debe pugnar por mejorar el nivel de las competencias donde participen los equipos nacionales, tratando de aprovechar la apertura de la Copa América del 2024 para extenderla como era en el pasado. Pero como ya dijimos al inicio, México parece vivir feliz bajo el yugo de CONCACAF.
Mi querido Warrior, también estás desencantado con lo que viste el día de ayer del seleccionado nacional, muy molesto como lo estamos todos por lo que vimos con este seleccionado mexicano. Warrior, te escucho.
Saludos a todos, ¿cómo les va? Abrazo enorme. Vuelve a demostrarse que por más renovaciones y reestructuras en la torre de control de nuestro balompié, si en la cancha no hay cambios radicales, verdaderos cambios, el panorama se pondrá peor en todos sentidos, ¿eh? Terrible, inadmisible y hasta vergonzoso lo sucedido en Las Vegas. Inoperancia por todos lados, displicencia, apatía, incapacidad, mucho envalentonamiento, pero mal encausado. Estados Unidos sigue siendo, aunque nos duela decirlo, infinitamente superior, ¿eh?, en muchos aspectos a México. Nos ha rebasado y nos lo grita en la cara cada vez que puede y quiere. Y evidentemente que el más señalado es, y seguirá siendo, mientras dure en el puesto, pues Diego Coca. Pero, ¿y los jugadores? ¿Hasta cuándo entenderemos que son tan responsables como el propio entrenador? De ellos, errores constantes, distracciones, falta de concentración, nula ambición, cero reacción. El partido frente a los Estados Unidos debió disputarse al 200% y México lo jugó, si acaso, al 60%. Y quizás estoy exagerando. México no compitió ni en algo tan básico y en algo tan no negociable como la intensidad. Para al menos incomodar un poco a Estados Unidos, porque ni eso, a los nuestros no les dio ni para hacerle espinoso el juego al rival. Extraviados en la cancha, dispersos, faltos de ritmo, confundidos, sin míseros disparos a puerta, una absoluta falta de imaginación y excesivas carencias tácticas para fabricar espacios. No hubo argumentos para pensar que en algún momento la situación se podía revertir. Nunca, ¿eh? No aparecieron líderes para absorber presión, enderezar el rumbo. Todo mal, todo mal. México se hizo pequeño, pequeñito, en la inmensidad de ese estadio que parece más una nave espacial digna de ciencia ficción. Las recientes presentaciones tan bonitas, ¿no?, que vimos tantas conferencias de prensa recientemente, las alentadoras palabras de Juan Carlos Rodríguez, el nuevo comisionado presidente, Ibar Cisniega, Duilio Davino, Ares de Parga, Lilini, Mikel Arreola y compañía, pues sirvieron de poco o nada en la mente de los aficionados que vieron caer una vez más a la selección mexicana. Todas esas palabras, todas esas presentaciones se diluyeron tan pronto México volvió a quedar exhibido y pisoteado. Yo les voy a decir algo, no por modificar el organigrama, los cansados aficionados se darán por bien servidos, ¿eh? Para lograr, insisto, un verdadero cambio de percepción, se requieren resultados inmediatos. Y el más importante no se dio. Ayer México tenía una inmejorable oportunidad para resarcir ciertos daños y la dejaron escapar. Como si no hubiera sido suficiente lo que pasó en la Copa del Mundo. Como si ese golpe no hubiera sido lo suficientemente duro y crudo. Después de muchísimos años y mundiales, México quedó eliminado en la fase de grupos. Y entonces sí, la reestructuración y nuevos puestos y puestos muy rimbombantes y este para acá y tú para acá. A final de cuentas, lo más importante sigue siendo la cancha, la pelotita, el balón, el terreno de juego. Y es ahí en donde está faltando toneladas de calidad. Así como un entrenador es tan bueno como su último resultado, sucede lo mismo con los hombres de pantalón largo, ¿eh? Los directivos serán tan buenos como los resultados que entreguen sus equipos. Al aficionado común y corriente, al aficionado que va y compra su boletito, al aficionado que prende la televisión para ver fútbol, le importan poco los nuevos rimbombantes modelos de organización que puedan presentarse. Al igual que le importan muy poco los nombres de quienes van a ocupar los puestos ejecutivos. ¿Ustedes creen que el aficionado va a decir, ay, Ibar Cisniega? Por favor. Es más, los aficionados ni siquiera entienden cómo es que opera la Federación Mexicana de Fútbol. A la afición le importa si ganó o perdió la selección, si calificó o quedó eliminada. No si John de Luisa se fue y quién lo sucedió en el cargo. No si el comité de dueños o la asamblea persistieron o desaparecieron. Esa es la realidad. La pelota es lo que manda. Y hoy la pelota llora con esta selección mexicana. Está triste esta pelota cuando quienes la golpean son futbolistas de la selección mexicana. Un caos. Un caos. Y algunos dirán, bueno, pues es que es una era un equipo muy distinto al de los amistosos, era una convocatoria. ¿Y por qué no hubo una cabeza, una mente maestra que apareciera en su momento y dijera, los partidos amistosos se tienen que encarar con los mismos que van a encarar la Nations League para que sirva verdaderamente, para que sirvan esos dos juegos de preparación para este juego crucial de la Nations League? No. Es que estos necesitan descanso, es que estos no han tenido vacaciones, es que estos vienen con carga física. Un caos, un verdadero caos. Algo me dice que lo sucedido en Las Vegas, esta vez, no se va a quedar en Las Vegas. Al tiempo. Un abrazo y saludos a todos.
Muchas gracias, mi Warrior. Sin duda alguna, hay culpables. Yo considero que también los futbolistas tienen mucho que ver. Ellos son los que están en el terreno de juego. Pero también las decisiones que tomó el día de ayer el Coca y lo que decidió precisamente de cómo encarar este partido con los encuentros previos que se tuvieron, me parece que no fueron las decisiones adecuadas. Y la exigencia con el seleccionado nacional es inmediata. Eso indudablemente tiene que ser de esta forma. Y doctor García, bueno, pues te escucho atento, tu participación especial, estabas que echabas lumbre, mi querido doctor García, el día de ayer.
Se tardó tanto en implementarse una transición, un cambio generacional, que entonces terminamos con futbolistas que tienen 5 mundiales y 4 mundiales y uno podía jugar su 6º mundial. Estas son las consecuencias. Los jerarcas de la actualidad es Luis Chávez, que tiene 27 años de edad. Acevedo, que lleva un año terrible, ¿no? Montes, que dice, mamita querida, juegas de una manera en ciertos lugares, vas a la selección nacional y es terrible. Edson Álvarez, en Europa parece Fernando Redondo. Llega a la selección nacional y parece el Fanny Munguía. Entonces dices, pero como estuviste de necio sin implementar una transición durante 2 o 3 Copas del Mundo por quedarte con tus vacas sagradas, estas cosas, estos horrores son parte de las consecuencias de no haber implementado un cambio generacional. Estados Unidos tampoco va a ganar la Copa del Mundo, pero este cambio generacional, o sea, quítale la transmisión, lleva siendo implementado hace 2 o 3 años. O sea, estos tipos tienen 300 futbolistas en Europa, porque aquí hay responsables dirigentes y los futbolistas, las vacas sagradas, que no permitieron, ¿no?, que gente joven se formara y que cuando ellos se fueran, dirían, pues ahí hay 8 güeyes que van a sostener, ¿no?, el mundo. O sea, estas son las terribles consecuencias de que nadie se atrevió a decirle a varios jugadores, dices tú, esto de premios, que tengas muchos mundiales, pues está padre, pues igual juégalos en tu casa los mundiales, ¿no? Esto es mucho más serio. Lo de México hoy es horrible, pero lo peor de todo es que se puede poner peor. O sea, esto se puede poner peor. Qué terrible, doctor.
Sin duda alguna, doctor, todos compartimos su sentimiento. Vámonos a la pausa, ya volvemos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Seguimos aquí en nuestro contraataque. Por supuesto que hubo reacciones luego del partido realizado ayer en Las Vegas. ¿Qué dijeron los protagonistas? Tania Ventimiglia, te saludo con gusto.
Hola, ¿qué tal, Rodolfo? Sí, efectivamente, después de la derrota ante Estados Unidos, 3-0, las reacciones no se hicieron esperar y sobre todo también, más allá de que siempre se busca como primer culpable al director técnico, también los jugadores asumen la responsabilidad. Vamos a escuchar un poco a Ociel Herrera.
No hicimos lo que deberíamos haber hecho, esa es la realidad. Y sí, un poco, obviamente, cuando vas perdiendo es la frustración que le entra a cada persona, pero bueno, yo estoy muy positivo y sé que vamos a salir adelante.
Y otro futbolista que también tiene su punto de vista acerca de lo que sucedió es Luis Chávez.
Yo creo que adelante estuvimos muy chatos y a la hora también de presionar no encontramos la manera, quedábamos muy lejos siempre. Entonces obviamente ellos empezaron a tomar confianza y pues nos empezaron a hacer daño.
Así que Rodolfo, sin duda vamos a estar muy al pendiente de todo lo que suceda con la selección azteca de cara a pues su participación en el partido de la Nations League por el 3er y 4er lugar y también en la Copa Oro. Saludos.
Gracias, Tania. Así que México contra Panamá ahora el día domingo por el 3er lugar. Víctor Edu encuentra algo positivo en esta fecha, que bueno, pues nos ha producido tanto desencanto, y es que hace 30 años el seleccionado mexicano debutaba en una gran Copa América que se tuvo esto en el año de 1993. Que sirva como bálsamo, mi querido Víctor Edu, platícanos.
Hoy 16 de junio se están cumpliendo 30 años del debut de México en la Copa América de 1993, un torneo que marcó un antes y un después para el fútbol nacional y que significó la más grande hazaña a nivel de selecciones en ese momento. México venía de una etapa tenebrosa, suspendido para el Mundial de Italia 90, no veía acción internacional desde el Mundial 86, se había ido César Luis Menotti y había llegado el técnico Miguel Mejía Barón. El camino para llegar a Ecuador 93 fue complejo, allanado por directivos como Emilio Maurer y Francisco Ibarra, que se las arreglaron para convencer a la Conmebol de aceptar a México en su primera incursión en un torneo oficial en Sudamérica. El equipo estuvo a punto de no viajar, pues una noche antes técnico y jugadores decidieron hacer un paro en protesta por el draft de futbolistas que en ese momento estaban haciendo. Finalmente, entre amenazas directivas, esquiroles y dudas, el equipo viajó lleno de incertidumbre. Con una base encabezada por Jorge Campos, García Aspe, Claudio Suárez, Nacho Ambriz, Sague, Benjamín Galindo, Ramón Ramírez, Hugo Sánchez y un joven goleador Luis García. El debut de México fue en Machala, en el Estadio 9 de Mayo ante Colombia. El tricolor comenzó perdiendo con un gol de Iván Valenciano, pero Sague empató y cuando México dominaba por la victoria, vino un extraño apagón de casi 20 minutos. Reanudando al 88, Aristizábal dispara y sobre la raya despeja Ramón Ramírez, pero el árbitro uruguayo Jorge Nieves decide marcar gol en algo que aún se le llama el fantasma de Machala. Debut y primera derrota, el panorama no pintaba bien, pero se logró avanzar como mejor tercer lugar de grupo tras empatar después con Argentina y Bolivia. El resto es historia. Avanzan en cuarto sobre Perú, en semis sobre el local Ecuador y jugarían la final contra Argentina, pero esa es otra historia que será contada próximamente. Hoy recordamos a 30 años el debut de México en la Copa América. Informa Víctor Edu.
Óscar Francisco Cano, retomo la comunicación contigo. ¿Cómo está eso de que jugamos dos veces hoy contra las selecciones de Francia? Platícame, ¿cómo estuvo?
Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Saludos otra vez. Y fíjate qué curioso, dos selecciones juveniles mexicanas enfrentando no solamente el mismo día, a la misma hora, a dos selecciones juveniles francesas. En el torneo Bourril reveló el antes conocido Esperanzas de Toulon, México empató dos con Francia, se fueron a penales y ahí México ganó en penales. El único que falló por México fue Marcelo Flores, que solo entró eso y le pegó horrible al balón. Afortunadamente México sacó la victoria y va a jugar la final con Panamá. Qué curioso que ahora el domingo México enfrentará dos veces a Panamá en el tercer lugar de la Nations League y ahora en la final de este Morir Rebelo. Y en el otro partido, en categoría sub-21 propiamente, la selección francesa que se prepara para la Eurocopa, que está prácticamente ya iniciando, le ganó 1-0 al otro equipo mexicano. Así es que un saldo parejo, digamos, un triunfo mexicano en penaltis en el Morir Rebelo, avanza a la final, y en el otro la derrota 1-0 para el cuadro mexicano.
Gracias, Óscar Francisco Cano. José Pablo Cuello, mi JP, buenas tardes, ¿cómo estás?
Rodolfo, te mando un abrazo fuerte, un saludo a quienes nos escuchan y con la atención puesta en lo que debe de ser un extraordinario partido, la final de la UEFA Nations League.
¿Y qué me recomiendas para la final de la UEFA Nations League? España contra Croacia, será un partidazo, mi JP. Gracias, José Pablo. No lo olvide, el día de mañana, al filo de las 11 de la noche, tiene una cita con nosotros a través de Box Azteca 7, la casa del boxeo, directamente desde Mérida, Yucatán. Yair Frank contra Yervén Mama. Aquiles Castañeda Bomer, adelante.
Gracias Rodolfo, jefe Vargas, amados amigos de Radio Fórmula. Hay un prospecto peso mosca en el que Sanfer hace una gran apuesta con el viento a favor. Se trata del joven sonorense Yair Alan Frank, que con 20 años de edad y un debut apenas en marzo de 2020, está llamando la atención del medio por sus grandes cualidades. Frank tiene un récord de 12 combates ganados, 9 de ellos por la vía del knockout, y no conoce aún la derrota o el empate. En esta ocasión enfrentará al tagalo Yervén Mama, el filipino de ilustre apellido, tiene 13 peleas ganadas, 7 de ellas por la vía del knockout. Ha sufrido 2 derrotas y le noquearon en la primera. También cuenta con un empate. Tiene 26 años de edad y es de General Santos, la misma ciudad que vio nacer a Manny Pacquiao, una leyenda del boxeo mundial que fue su referente. El filipino voló a Mérida, Yucatán para este combate que se efectuará en el Centro de Convenciones Siglo XXI y que por supuesto tendrá una gala imperdible en la voz de todo el Box Azteca Team. El chico de Ciudad Obregón, Sonora, sabe que el presente está mejorando. Ha logrado abrirse camino a una vida de mejores condiciones y sabe que de seguir por esa vía, el futuro le va a sonreír. Su inspiración son Juan Francisco Estrada, Román González y Edgar Sosa en su división. Y por supuesto, el más grande de todos los tiempos, Julio César Chávez. Dice que alguna vez soñó con que Chávez narrara una de sus peleas. No solamente se le cumplió, sino que ahora va a repetir. El combate es este sábado a través de la única casa del boxeo y aquí escuchamos a Yair Alan Frank Verdugo.
Pues me siento contento de que me pongan en este tipo de peleas y pues abrir las peleas buenas. Pues me sentí bien, más que nada fue uno de mis sueños. Siempre decía de chiquita, a ver si me toca Chávez que me narre unas peleas y pues de la nada me tocó que me narrara y se me cumplió. Y ahí entreno y pues siempre hago buena preparación con mi entrenador y pues le tengo confianza y nos entendemos y pues si fallamos en algo ahí lo remediamos. Pues si se dan las cosas solas, trato, nunca voy por él, siempre si se dan por se dan las cosas. Saludos a todos allá, Obregón.
Será una pelea imperdible en otra gala de boxeo que nadie puede dejar de ver. Yair Frank Verdugo contra Yervin Mama. Mama contra Frank. A través de Azteca 7 este sábado. No se lo puede perder. Con esta invitación me despido de todos ustedes. Soy Aquiles Castañeda Bomer. Que tengan el mejor de los fines de semana.
Reitero la invitación al filo de las 11 de la noche a través de Azteca 7. ¿Qué estuvo haciendo el gran campeón mexicano, mi querido Robert? Ya se dedica a vender relojes, según me cuentan.
¿Qué tal, Rodolfo? Esta semana el legendario Julio César Chávez fue objeto de un homenaje y el ex campeón atribuye eso a que logró salir de las adicciones.
Yo creo que todo se debe a mi recuperación, ¿entiendes? Porque si yo no me hubiera recuperado, todos estos reconocimientos que he tenido a través de mi carrera después de 14 años me han sido muchísimos.
Destacó que tiene la fortuna de que después de la rehabilitación y tras el retiro puede seguir trabajando en muchas cosas y la fortuna le sigue llegando a manos llenas.
Yo no tengo necesidad de trabajar, gracias a Dios, pero yo lo hago por mi recuperación, ¿me entiendes? Gracias a Dios, a través de mi recuperación, mira, yo había perdido todo, casi todo, ¿me entiendes? Me había quedado sin nada. Gracias a mi recuperación, esos 14 años, Dios me ha bendecido con todo, todo se me ha devuelto, mira, todos ahí a manos llenas.
Julio César agradece que aún recibe reconocimientos y espera mantener el aprecio de la gente.
Pues la verdad, contento, orgulloso, la verdad, son reconocimientos en vida y esos hay que valorarlos, hay que, muy contento, orgulloso, la verdad, como te digo, ¿me entiendes? He recibido muchos reconocimientos a través de toda mi carrera, la verdad, muy contento, muy orgulloso.
Se le preguntó que si tuviera que compartir reconocimientos como estos con otros personajes, ¿con quién lo haría? Y mencionó a varios ex campeones, donde no incluyó al Canelo, porque dice que su carrera aún no ha terminado.
Olivares, Mantequilla, Sal Sánchez, Juan Manuel Márquez y Eddie Morales. Hay que dejar que termine su carrera y entonces ya Dios dirá y ustedes también dirán.
Comentó también que participará en la clase masiva y dijo que será algo bueno, pero bastante estresante por la gran cantidad de gente que tomará parte en este evento.
Con mucho estrés, pero con muchas ganas, ¿me entiendes? Creo que va a haber muchos jóvenes que quieren conocerme y van a conocerme a través de esa clase de bots. Entonces, pues voy a tratar de enseñarles un poquito de lo poquito que sé.
Finalmente dijo que todavía existen en México grandes entrenadores que están dando buenos boxeadores.
La verdad está de Reynoso, que ha recibido reconocimientos a nivel internacional. Todavía sigue Don Nacho Iberistain, a pesar de su edad, sigue siendo un gran entrenador.
Esta es la información, Rodolfo.
Gracias, Roberto, te mando un abrazo. Pelota Pimienta, Toño Rosique, desde Villahermosa, Tabasco, te debes de estar asando, mi Rose.
Pelota Pimienta.
Hola, un saludo para todos, soy Antonio Rosique y aquí inicia Pelota Pimienta. Un robo de base es lo que le falta a Ronald Acuña, el gran fenómeno venezolano del béisbol de las grandes ligas, un pelotero todoterreno y todo poder. Sí, un robo es lo que le falta para llegar a 30 en la temporada. Al momento tiene 29 con 15 cuadrangulares y se convertiría así en uno de los tres peloteros que han logrado llegar a la cifra, al doblete de 15 jonrones y 30 bases robadas antes del juego de estrellas, antes de la mitad de temporada. Para darnos una idea de lo que está haciendo Ronald Acuña, de el pedazo de atleta que es este venezolano, nunca un pelotero ha conectado más de 30 cuadrangulares y se ha robado más de 60 bases en una temporada. Por supuesto que ya entrar al club de los 30 robos y 30 jonrones es una proeza, y hay 7 peloteros que estuvieron en el club de los 40-40, 40 robos de base y 40 cuadrangulares, casi todos ellos peloteros de gran poder y gran estatura. Pero lo de Acuña podría ser una temporada de más de 30 jonrones, está proyectado para 36 el pelotero de los Bravos de Atlanta, y casi 69 bases robadas si sigue este paso. Así es que estamos ante una nueva clase de pelotero, una nueva clase de atleta que lo mismo puede botar la pelota del parque que robar bases al por mayor. Se llama Ronald Acuña y es el más votado al momento de la Liga Nacional para el Juego de las Estrellas. Pero anoche, otro hombre que tuvo una gran jornada fue el fenómeno japonés Shohei Ohtani. En el montículo lanzó 6 sólidas entradas frente a uno de los mejores equipos del momento, los Rangers de Texas. 6 entradas muy sólidas desde el montículo Shohei Ohtani, tolerando 2 carreras limpias y 6 hits solamente, y encaminando a su equipo a la victoria frente a los Rangers. Pero además, en el octavo episodio conectó jonrón. Conectó vuelas cercas para llegar al número 22 en la temporada y empatar el liderato de las grandes ligas. Igualar lo que está haciendo Pete Alonso, pero misma noche gana el juego como lanzador y pega cuadrangular 22 para hacer ya primer lugar en cuadrangulares en las grandes ligas. Y reforzar los argumentos para ser el jugador más valioso de nueva cuenta por segundo año consecutivo en la Liga Americana. Falta más de media temporada, pero esta campaña para Shohei Ohtani está siendo incluso mejor que la anterior. Y rematamos hablando del gran fin de semana que nos espera. Estamos llegando a Villahermosa, Tabasco, con casi 40 grados centígrados y una humedad tremenda. Esta noche la cena de gala de la Liga Mexicana de Béisbol en el fin de semana de las estrellas, con la presencia de leyendas como Fernando Valenzuela, como Matías Carrillo, como Jesús Chito Ríos, el líder de ponches de todos los tiempos en la Liga Mexicana, el gran Vini Castilla, el hombre con más cuadrangulares en el béisbol de las mayores para los mexicanos. La de hoy va a ser una noche muy emotiva con esos homenajes, con los premios a los mejores jugadores de la temporada pasada, managers, directivos. Mañana el jonrón derby con los 8 seleccionados y el domingo zona sur contra zona norte en el Parque Centenario, el renovado Parque Centenario de Villahermosa. Soy Antonio Rossi, que esto fue Pelota Pimienta. Hasta muy pronto.
Pelota Pimienta.
Gracias, Rose. ¿Será que Checo Pérez puede enderezar el camino al Gran Premio de Canadá? Se viene una competencia más de lo que es la máxima categoría en el automovilismo.
El Gran Premio de Canadá ha arrancado con muchas sorpresas, y es que la práctica número 1 se tuvo que suspender apenas a los 5 minutos de haber arrancado. Dirección de carrera reportó que tenían un problema crucial y vital para la seguridad alrededor del circuito debido a las fallas en el circuito cerrado de televisión con algunas cámaras, y esto impedía que se pudiera ver a profundidad qué podía suceder y en su momento decidir qué hacer para tener a todos con la mayor de las seguridades. Esto fueron pésimas noticias para Red Bull, ya que tenían en cuarta y en quinta posición a tanto Checo Pérez como Max Verstappen en los pocos minutos que se pudo rodar. También hubo inconvenientes para lo que fue el equipo de Aston Martin, ya que han traído actualizaciones a este circuito, con lo cual pretenden mejorar el automóvil de Fernando Alonso y de local Lance Stroll, y así poder de nueva cuenta plantear cara ante un equipo de Mercedes que en el último Gran Premio demostró un gran salto de calidad, llevando a sus pilotos al podio de los vencedores. Otra circunstancia que también podría ver reflejada en el desempeño de los automóviles es que para la práctica número 2 se decidió cambiar de 1 hora a 90 minutos, es decir, tuvieron 30 minutos más para poder probar lo que se perdió en la práctica número 1 después de esa cancelación. Local Lance Stroll ha tenido buenos resultados en su Gran Premio, por lo cual se podría especular que Fernando Alonso y Lance a bordo de sus Aston Martin pueden estar muy adelante, incluso peleando ambos por la tercera posición del podio de los vencedores, ya que Red Bull parece que va de nueva cuenta a poder estirar esa diferencia en el campeonato de constructores, ya que tanto Checo Pérez como Max Verstappen tienen buenas sensaciones de este auto. Para el día de mañana, el clima será un factor a considerar en la clasificación, ya que puede haber lluvia, y el domingo el porcentaje de probabilidad tan solo es del 20%, y por ende tendría de nueva cuenta que cambiar la puesta a punto más parecida a lo que se ha visto el día de hoy viernes en el circuito Gilles Villeneuve.
Gracias, Raúl, así nos despedimos, le agradecemos el favor de su atención, siendo viernes le deseo feliz y muy deportivo fin de semana. Hasta la próxima, mañana nos vamos de expedición con Toño Rosique, mientras tanto todos en sintonía juntos con Jaime Núñez.
Grupo Fórmula presentó
el team del Jefe Vargas,
un gran equipo que viven y comparten la emoción del deporte.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.